Hola, buenas noches. Bienvenidos a la noche de Arjona. Estamos en la semana que nos va a llevar del 22 de septiembre al 28 de septiembre. Sé bienvenido, gracias por estar ahí en la realización de este programa. Está el gran Javier Campos. Dada la naturaleza de este programa, es imposible que hoy no me refiriera al fallecimiento de uno de los grandes de Hollywood. Me refiero a Robert Redford. ¿Cuántas veces hemos hablado de él, de sus películas? Lo que creo que nos falta por tomar conciencia de cómo sonaba. Estamos en una emisora de radio, para nosotros el sonido es nuestro plato principal. ¿Cómo sonaba sin ser doblado Robert Redford?
Clausen, this is Bob Woodward. Carl Bernstein of the Washington Post had a conversation with a White House librarian on some books that Mr. Howard Hunt took out on Senator Edward Kennedy. She first said that Howard Hunt had taken out books on Senator Kennedy.
Casas la voz con el personaje, con su imagen. En todo caso, así sonaba la voz de uno de los grandes, una auténtica estrella del cine. Robert Redford nos dejaba el pasado martes a los 89 años. Bueno, te resumo en menos de dos minutos el contenido del programa de esta semana que arrancamos, como siempre, en la Enciclopedia Oculta. Mónica García, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Pues hoy en la Enciclopedia Oculta de Guillermo Díaz vamos a hablar de la muerte.
El retorcido sentido del humor del destino. Lo que importa es que cuando el universo hable, prestes atención.
¿Con quién estás hablando?
Con la muerte.
Pues eso, vamos a hablar de la muerte, pero de una forma distinta, intentando sacar una sonrisa. ¿Te has planteado cuántas personas han fallecido de una forma absurda? Solo te pongo un ejemplo. Un astrónomo danés murió porque se lo estaba pasando tan bien en una fiesta que no se quería levantar para ir a hacer pis. ¿Qué consecuencias tuvo aguantar tanto la orina? Bueno, pues eso, la muerte. Ahora nos lo cuenta Guillermo Díaz con muertes absurdas.
Luego llegará el boletín de las dos, una en Canarias. Inmediatamente nuestro monográfico de esta noche. Carmen Cerván, muy buenas.
Hola, Adolfo. ¿Te acuerdas de un señor que se coló en el funeral de Mandela? Se puso a traducir con lengua de signos los discursos. Bueno, traducir por decir algo.
La Federación de Sordos de Sudáfrica denunció que el intérprete que está viendo en pantalla, que apareció junto a los oradores, era un impostor. El individuo que no ha sido identificado movía las manos, pero sus gestos no tenían nada que ver con el lenguaje de señas.
Este es solo un ejemplo de los impostores a los que esta noche vamos a desenmascarar.
Querido Pedro González, buenas noches, ¿qué nos puedes anticipar?
Querido Adolfo, buenas noches. Hace unos meses hice la experiencia con la inteligencia artificial, con unos datos de los compañeros de COPE Málaga.
A la cabeza con Carmen Cerván y Andrés Atienza.
Está claro que la inteligencia artificial nos puede ayudar en muchas cosas y de eso vamos a hablar con Cristian Velasco Gallego, autor de ¿Y si la inteligencia artificial me arregla la vida? Estará con nosotros en la noche de Arjona.
Andrés Atienza es el memorias del programa. Andrés, buenas noches.
¿Qué tal, Arjona? Muy buenas noches. Hemos seleccionado asuntos que eran noticia una semana como esta, pero de hace justo un año. Te voy a dar un titular. Hace justo un año, se va a cumplir ahora dentro de pocos días, nos dejaba para siempre un alcalde que fue muy famoso, bueno, ya exalcalde cuando falleció, nos dejó Julián Muñoz, sin duda alguna, el alcalde, eso sí, más mediático y yo creo que con más procesos judiciales de todo nuestro país. Esto, o este y otros asuntos, en la última hora del programa.
Perfecto, pues me queda todavía un repaso, un recordatorio que lo protagoniza Yolanda Guirado. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Pues hoy nos ponemos la bata verde y hasta el gorro quirúrgico, si me apuras, porque vamos a saber qué pasa en un quirófano durante una operación.
Esa doctora, en el quirófano,
no se ve en ninguna parte.
Me miró directamente.
¿Qué hay de mito y de realidad en una operación a corazón abierto? Bueno, se lo vamos a preguntar al doctor Rafael Hernández de Estefanía. Él es médico especialista en cirugía cardiovascular y ha publicado La Hora de los Valientes. Estará con nosotros a partir de las 3, las 2 en Canarias.
Gracias, Yolanda. Arranca aquí la noche de Arjona. El destino es un bromista con guadaña. Promete grandes finales y te lo sirve por la puerta de atrás. Uno espera la música de violines, la épica, el fundido a negro. Pero a veces la muerte llega sin banda sonora, en forma de tortuga que cae del cielo, o mono con mal despertar, o barba de metro y medio que se te enreda en la vida. Dicen, bueno, lo dijo Montaigne, que aprender a vivir es aprender a morir. Perfecto. Pero nadie te explica que entre la teoría y la práctica puede colarse una ventana irrompible con marco caprichoso, o una bufanda elegante con vocación de lazo corredizo, o un chaleco antibalas probado por el primo. Solemne, sí, pero con chiste. Porque la parca no siempre llega con guadaña. A veces viene en sirope, como aquel día en Boston, en que una ola de melaza arrasó calles y calendarios. O se cuela en un banquete donde la educación pesa más que la vejiga. O te espera en el salón con una mesilla al acecho entre el whisky y la alfombra. Esta noche vamos a mirar a los ojos a ese humor negro del universo. Reyes sabios, artistas, abogados y héroes anónimos que se toparon con el final donde menos espera, con todo el respeto y con la sonrisa torcida. Porque si algo nos enseña este catálogo, es sencillo. La gravedad no negocia. El azar no pide cita. Y el destino, cuando se pone creativo, tiene un timing de comedia.
El retorcido sentido del humor del destino. Lo que importa es que cuando el universo hable, prestes atención.
¿Con quién estás hablando?
Con la muerte.
Bienvenidos a la Enciclopedia Oculta, manual práctico de cómo no abandonar este mundo.
Batallas. Misterio. Investigación. Historia. Hechos insólitos. Ocultismo. Literatura. Mitos y leyendas. La Enciclopedia Oculta.
Querido Guillermo Díaz, muy buenas noches.
Buenas noches, Alfo.
Buenas noches. Hoy vamos, o mejor dicho, no hablaremos de morir con gloria, sino de morir de forma que la muerte se vea como algo cómico, divertido, sumando a la tragedia el auténtico ridículo. Nadie imagina su muerte, Guillermo, como la que vamos a ver hoy, ¿verdad?
Pues no, hoy vamos a estudiar a la muerte como guionista de comedia. O sea, ni Billy Wilder habría escrito... las formas de morir. Esto parece el programa ese, no sé cuántas formas de morir, ¿no? Mil formas absurdas de morir. Pues que se agarren los machos, los fans de ese programa, porque hoy lo vamos a dejar, vamos, reducido a la mínima expresión al lado de las historias que vamos a contar esta noche.
Cuidado que no son ficción, que forman parte de la historia. Por ejemplo, y a la historia me voy. Famoso dramaturgo griego, su nombre, Esquilo, ¿muere de un tortugazo?
Pues sí, es... posiblemente una leyenda de la antigüedad, pero sostenida en todo el tiempo y es absolutamente irresistible de contar. Imagina, Esquilo paseando, pensando en la condición humana, cuando la condición animal decide comer. Un águila vuela con su almuerzo entre las garras, una tortuga, y busca una roca para cascarla.
No, hijo.
Y ve una calva luminosa de dramaturgo en HD. Y dice, esta piedra brilla aquí mismo. Y el águila pues suelta a la tortuga. Para abrirse el aperitivo. Y ¡zas! Si la tragedia necesita una catarsis, la catarsis fue quelonio balístico. Así que, ¿está certificado? No, evidentemente no hay grabación de aquella época ni nada. Pero es perfecto para explicar que todos tenemos un techo bajo el cielo, ¿no, Adolfo?
Correcto. Oye, ese alcalde de un pueblo, de un lugar absolutamente impronunciable, de enorme barba de metro y medio, parece que tropieza. ¿Y qué es lo que ocurre?
Mira, este es el alcalde Hans Steininger de Braunau, por cierto. En Braunau, algún tiempo después, nació Hitler. Es el pueblecito donde nació Hitler. Bueno, pues, en la versión popular, con una barba real, esta barba de la que vamos a hablar ahora está expuesta en un museo, ¿eh? O sea, que la gente ponga en Google barba de Hans Steininger, alcalde de Braunau, y verán una barba larguísima, tal, pues bien.
¿Cómo somos los seres humanos? Sí, es tremendo. Sí.
Bueno, pues este estilismo letal que tenía este alcalde, pues tuvo un final estrambótico. Hans lució una barba kilométrica. La llevaba enrollada en un bolsillo, como quien se enfundaba, como quien lleva el móvil, ¿no? De repente suena una alarma y sale a coordinar que estaba pasando algo, pero olvida recoger la barba y meterla en el bolsillo. Tropieza y baja las escaleras con el cuello. Y claro, pues cayó, ¿no? Y se mató. La moral, o sea, la moraleja, todos tenemos un talón de Aquiles y el suyo era, pues, otra vez la que era Tina y la vanidad. Y además es el único caso de la historia en que la víctima dejó el arma en el depósito. Pues como te he dicho, la barba está expuesta en un museo.
Correcto, o sea, que bajó la escalera con el cuello, ¿no? Sí. Cosa poco recomendable. Un rey, Alejandro I de Grecia, ¿lo mató un mono?
Pues sí, en Tatoi. Dos monos, una infección y adiós rey. ¿Qué pasó? Los jardines reales. Una pelea absurda. Bueno, a los reyes les encantaba tener animalitos por esto del exotismo y tal. Y tenía, que tomen nota, tenía pues un zoo, una especie de zoo, y dos monitos sueltos. Bueno, pues dos macacos se encuentran con un perro del rey, que también tenía muchos, y se están peleando. El perro y los macacos se están peleando. Y el monarca decide hacer de mediador veterinario las Naciones Unidas sin casco. Total, mordisco de un mono, herida, infección en tiempo sin antibióticos y Grecia pierde a un rey por causa simia. Cuando se habla del animal político, nadie pensaba en este crossover que nos dio la historia.
Un tipo, astrónomo de la Europa del Norte. Su nombre, algo así como Tycho Brahe. Tipo en su época muy importante, de hecho hay alguna edificación todavía que se conserva, donde aparecen parte de los estudios de astronomía que él hizo. Este tío murió por no levantarse a hacer un pis.
Sí, este genio, que antes de Kepler, de hecho Kepler le debe mucho a él, ya entendía el firmamento a la perfección y que además dejaba la astrología atrás y era astrónomo. Bueno, pero el mito es glorioso, era un hombre educadísimo, de una cortesía, podemos decir una cortesía mortal, y una vejiga como una granada de mano, porque estaba en un banquete lleno de gente muy importante y por no levantarse, pues empezó a aguantar, aguantó tanto que se provocó una uremia.
¿Eso qué es?
Pues una especie de infección o rotura interna que se infecta después y que le costó la vida.
O sea, una implosión de la vejiga.
Efectivamente, todo por no quedar mal.
Oye, ¿y el detective este, Alan Pinkerton, un detective vencido por su propia lengua?
Sí, has visto que muchas veces alguien tiene que morderse la lengua porque sabe muchas cosas, ¿no? Y este que era un detective de la agencia de detective Pinkerton, una famosísima y en su tiempo era la más prestigiosa, pues claro, tenía muchos secretos y estaba todo el día mordiéndose la lengua, hasta que un día decidió hacerlo literalmente. Se cayó en una escalera, pegó con la barbilla en el suelo, los dientes se cerraron sobre su lengua,
wow.
La herida se infectó y Pinkerton se acabó.
Murió de morderse la lengua y de una infección posterior.
¿Sí?
Escucha esta banda AC/DC. Su vocalista, Bon Scott, digo su vocalista, un miembro de la banda, Bon Scott. Este celebró la vida con una tajada como un piano.
Sí, este es el primer vocalista de AC/DC. Para muchos el mejor. Era un golfo, un gamberro, un gran cantante. Pero en 1980, en una de las juergas que se pegaban por las estrellas del rock, en aquella época, muy parecidas a las de esta época, le dio alcohol agudo y rock con resaca final. Una noche gloriosa, un sueño pesado y el cuerpo dijo basta. El tipo que canta, como estamos escuchando de fondo, Highway to Hell, tomó un atajo demasiado literal y el rock pues perdió a uno de sus mejores cantantes. ¿Cómo murió? Ahogado en su propio vómito. Porque empezó, se tumbó boca arriba, vino lo que llamamos la pota y la pota volvía a entrar permanentemente.
Rock con Coca-Cola, que conviene tomarlo con moderación, ¿no? Oye, fíjate, me he quedado cuando, en la información previa a nuestra conversación, William Holden. Este fue uno de los grandes de Hollywood. Si pones en internet William Holden, inmediatamente que le veas la cara, te va a resultar súper familiar porque es un tipo que trabajó en muchas pelis. También tuvo una muerte casi cómica.
Sí, todo lo el glamour y caballerosidad y planta, buena planta que tenía en pantalla nuestro querido William Holden, se esfumó en una noche. William Holden bebía bastante. Igual que Bon Scott, que acabamos de dejarlo haciendo piruetas con su vómito. Ajá. Pues William Holden también bebía. Tenía serios problemas con el alcohol y se cayó en su casa. Se pegó con una mesilla en la cabeza. Pero, bueno, él debió decidir que no llamaba a nadie ni nada, porque al final se había hecho una brecha, estaba como una cuba, le avergonzaba que lo encontraran así y decidió pues no hacer nada. Claro, como era alcohólico, muchos alcohólicos no cicatrizan bien, tienen serios problemas de cicatrización. Y aquí se nos fue al firmamento, de manera involuntaria, una de las estrellas más importantes de la historia del cine. De manera prematura, enviado por la gravedad y la esquina de una mesilla.
Correcto, William Holden. Ponlo en internet que te va a sorprender cuando le veas pensar que pudo morir así. Decía yo en el prólogo, en el arranque, en la presentación de la enciclopedia, una bufanda asesina. ¿Por qué he dicho esto?
Isadora Duncan, la famosa artista, podemos decir que tenía elegancia 10 y aerodinámica 0.
¿Y por qué?
Porque Niza. Un descapotable, bufanda larguísima que ondea. La elegante Isadora presume de una bufanda que vuela con el viento y se extiende y se alarga de su cuerpo, ¿no? Pasa un coche, se enrolla la bufanda en la llanta.
No me fastidies.
Como una pitón de seda. Isadora vivía para que el movimiento lo dijera todo. Y al final lo dijo una fibra textil. Isadora fue arrastrada por el coche un montón de metros y ahorcada con el cuello roto porque su bufanda se enrolló en las ruedas de un bólido.
Ahora entendemos. Elegancia 10, aerodinámica efectivamente 0. Un abogado, Clement Vallandigham, que se mató demostrando la inocencia.
Sí, quería demostrar que la víctima pudo dispararse sola. Y entonces cogió un revólver y empezó delante del jurado a explicar que, oiga, mire, la víctima podía haber hecho así porque estaba defendiendo a quien acusaban de asesinato y él quería demostrar que no, que había sido o un suicidio o un accidente, pero que se había generado la muerte a sí mismo. Entonces cogió el revólver y explicó, miren, posiblemente este señor, el que murió, hizo esto, ¡pum!
Y se acabó.
Se acabó la defensa.
Correcto. Oye, ¿es cierto que Tennessee Williams murió asfixiado por un tapón?
Pues sí, el autor de Un tranvía llamado Deseo se ahogó por un tapón de un frasco. O sea que la imagen es una pena y que Tennessee Williams, un genio así, terminase porque se tragó el tapón de un frasco, pues es una verdadera pena.
Vamos a dar un repaso a los ganadores de los premios Darwin. ¿Qué son los premios Darwin? Primero contesto.
Estos son una maravilla de la genialidad de las personas, me encantan, soy muy fan de los premios Darwin. ¿Y qué es esto? Es un premio que se le da a alguien que muere o queda estéril de forma llamativa. El candidato debe estar muerto. Pero
estéril en el sentido estricto del término.
En el sentido estricto. Rezan las reglas de los premios Darwin que el candidato debe estar muerto o haber quedado estéril. Sí, sí, ¿por qué? A veces esto puede ser motivo de disputa, ¿eh? Los candidatos pueden ser rechazados debido a la edad o por haberse reproducido antes de su muerte. Porque esto lo que se premia es que tú has favorecido, apartándote de la cadena evolutiva, o bien muriendo, o bien quedándote estéril, has favorecido a la especie. Por eso se llama premio Darwin. Tus genes estúpidos no se van a multiplicar, efectivamente. Entonces, se da, de hecho ha habido muchos problemas con premiados y tal, porque fecundación in vitro, inseminación artificial. Entonces, ¿qué regla aplican para dar un premio Darwin? Se aplica el criterio de la isla desierta a sus candidatos, que es: si la persona es incapaz de reproducirse en una isla desierta con un miembro fértil del sexo opuesto, él o ella será considerado estéril, porque ya la ciencia entra, ya se volvían locos los de los Darwin. Segundo, asombrosa falta de sensatez. La imprudencia del candidato debe ser única y sensacional porque el premio pretende ser gracioso, ¿no? Hay grandes imprudencias y tal, pero hay que ser muy insensato para ser candidato a un premio Darwin. La causa de la muerte tiene que ser uno mismo. Yo con mi estupidez no puedo cargarme a otro, porque yo tengo que ser el que se aparta de la cadena evolutiva.
Lo suficientemente estúpido como para acabar con mi vida.
Exacto. Luego, la persona debe estar en su sano juicio. El candidato debe tener edad legal para conducir y no padecer ningún tipo de retraso cognitivo ni ninguna dolencia mental, ¿no? Y bueno, y que el tema sea verificado. Huelga decir que el 98% de los premios Darwin se entregan de forma póstuma.
Evidentemente. Te voy a dar una frase. A ver si el chaleco antibalas aún funciona. Si te digo esa frase, ¿qué hay detrás?
Pues muy bien, ahí funcionó. Funcionaba, era un hombre diciéndole a su primo, oye, vamos a ver si mi chaleco antibalas funciona. Y efectivamente funcionaba, funciona lo que cubre el chaleco, lo demás no. Dos primos, un salón, un chaleco y la maldita pregunta, ¿aún funciona? Vamos a ver, ¡bang! Y efectivamente el chaleco salva el pecho, pero no salva el resto. Un tercer ojo en la frente, no hay quien sobreviva a ello.
Va a ver si funciona el chaleco y le pego al tío un tiro en la frente. Está bien esto. Fíjate, en esto de los premios Darwin y de la estupidez, gente que muere haciéndose un selfie.
Sí, bueno, de eso hay montones. De hecho, los Darwin ahora tienen problemas ya para elegir. Gente que, pues, desgraciadamente, hemos visto los vídeos por ahí, o alguien haciendo un tonto con una pistola y de repente la pistola se dispara y va fuera de plano, ¿no?, la persona. O gente que posa con el anillo de la granada como si fuera un llavero y, claro, la granada sigue activa. O mi muerte favorita por vanidad es la de un abogado que se lleva a un montón de chavales a enseñarles su éxito, el rascacielos que ha montado, les dice, oye, mirad, estas son mis oficinas, y todos los becarios, los chicos, ay, qué bien, qué bonito éxito, tal. Entonces dice, y mirad, era todo cristal, y se veía el paisaje, daba de hecho un poco de vértigo, porque era un rascacielos altísimo, estaba en una planta 37 o algo así, y estaba en los cristales, y el abogado dice, no os preocupéis, si son irrompibles, y entonces se lanza contra el cristal una vez, dice, ¿veis? Son irrompibles, se lanza contra otro cristal, son irrompibles, esto no hay quien lo aguante. Mirad, mirad, chicos. Y ya se lanza una tercera vez y ese cristal estaba el marco un poco defectuoso y el abogado tuvo una caída que le dio tiempo a escribir una demanda, porque era un 37.
Oye, cuéntame, he visto imágenes alguna vez de un personaje, un sastre, que intentó volar desde la Torre Eiffel.
Sí, esto está filmado además. Si nuestros oyentes buscan este vídeo de Franz Reichtel, verán que efectivamente hay una bajada un poco precipitada de la Torre Eiffel. Hay alta costura y baja sustentación. Le autorizaron a lanzar un maniquí. Él quería probar que se podía volar. Vamos a hacer una especie de paracaídas y vuelo y planear, ¿no? Y le autorizaron a lanzar un maniquí, pero él dijo, no, subo yo. Duda unos 40 segundos y salta. Y su paracaidabrigo, que era una especie de abrigo, se queda en abrigo. Es decir, lo que no tuvo es frío en la caída, pero no sobrevivió.
Guillermo, de lo que vamos a hablar es una auténtica tragedia. Boston, 21 muertos, 150 heridos. Lo que le hace para que esté en este programa tiene que ver que fueron sepultados por el sirope.
Sí, se conoce como la gran inundación de melaza de Boston, año 1919. Un tanque revienta, tanque de sirope, y la ciudad se convierte en un flan en movimiento. La ola baja casi a 50 kilómetros por hora.
Ola de sirope.
De sirope, que eso es mucho peor que de agua. ¿Por qué? Atrapa, asfixia, pega, no puedes nadar. Y Boston aprendió que un atracón de postre también mata.
¡Qué fuerte! 21 muertos, 150 heridos. Hay la historia de un hombre que cogió su coche y desapareció. El modelo Impala, por si quieres verlo en internet, es un modelo que sale en multitud de películas.
Siempre Impala.
Un coche además súper chulo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que le puso un motor especial?
Me encanta esta historia. Este señor desaparece. Un señor desaparece de su casa, que creo que es en Utah, y desaparece. Entonces la gente, ¿dónde está? ¿Dónde está? Se ha ido, ¿no? Se llevó el coche, tal. Y bueno, denuncia la desaparición, no sabemos qué ha sido de él. Bueno, pues no, ya veremos, ¿no? Ya veremos qué ha pasado. Por otro lado, cambiamos de escena y nos encontramos a la policía que encuentra restos del fuselaje de un avión incrustados en una montaña. Entonces se ponen en contacto con el aeropuerto de la zona. Oye, ¿ha desaparecido algún vuelo? Tal. Dice, no, aquí no, todo está en orden. No tenemos ninguna desaparición de un vuelo. No hemos perdido nadie. No. Todas las aviones y avionetas que hay por aquí están controladas. Pero si hemos encontrado fuselaje de un avión, pues nada. Siguen investigando y encuentran además restos de piezas dentales incrustadas en esa montaña también. Y restos de coche. También encuentran en una recta larguísima de carretera unos neumáticos, marcas de neumático, pero que curiosamente aparecen, desaparecen, 600 metros más adelante vuelven a aparecer.
O sea, el tío como que sobrevolaba, volvía a bajar, ¿no?
Se aclaró el asunto. Cuando ya juntaron señor desaparecido en su casa, más marcas de neumático, más fuselaje de avión y dientes y coche en una montaña, el tipo había estado trabajando para batir el récord de velocidad de un automóvil, un Chevrolet Impala. Y no tuvo mejor idea que acoplarle el reactor de un avión al coche. Entonces, claro, parece que cuando llegó a los 400 kilómetros por hora, 400 y pico, 500, el coche emprendió el vuelo. Esas marcas que encontraban era porque, claro, el coche volaba, volvía a bajar, volvía a subir, volvía a bajar, hasta que lo que no tenía el poder de atravesar montañas.
Y quedaron los piños pegados en la montaña. Termino.
Premio Darwin.
Gente aplastada por máquinas de refrescos al sacudir las máquinas.
Sí, por favor, queridos oyentes, si no sale la Coca-Cola, paciencia, llamad al encargado, tal, pero no sacudáis la máquina, porque si buscáis noticias veréis que esta es una muerte más frecuente de lo que debería. Morir aplastado por sacudir una máquina de Coca-Cola. Que no es para tanto.
Tortugas, barbas, monos, ventanas, melaza. Hoy la muerte se presenta como una guionista del absurdo y convirtió a sus víctimas en atrecho para la comedia del destino. Terminamos este manual práctico de cómo no abandonar este auténtico valle de lágrimas. Guillermo, gracias. Hasta la semana que viene.
Recuerden, mueran con dignidad. Hasta la semana que viene.
Boletín de noticias y luego seguimos.